Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreeStyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreeStyleLibre.us.
Buenas noches, soy Luis Chaten. El fin de semana pasado, el fiscal general usurpador de Venezuela y hombre que hace así cuando escucha decir a John Bolton que Estados Unidos le aplica una de Darth Vader a la dictadura de Maduro, Tarek William Saab, en un nuevo intento por intimidar a la población, anunció el relanzamiento de la ley contra el odio. Damos el pase a Tarek para que nos explique a su entender qué es un crimen de odio.
Cuando usted ataca a alguien por su condición política y lo quema vivo, lo golpea, lo revienta a palo, le quema la casa, como ocurrió, repito, en el 2017, o por su razón ideológica, social, sexual, etcétera.
Comprendo. Vamos a echarte una mano. Mira, cuando usted ataca a alguien por su condición política, con usted es Roy Chatterton, refiriéndose a un disparo a la cabeza de lo que ellos denigrantemente llaman escuálido.
El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca.
Vacío de contenido.
Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa el proyectil.
Tarek William Saab señala como crimen de odio cuando, por su condición ideológica, social, usted revienta a alguien a palos. Recordemos la masacre a la comunidad pemona perpetrada este mismo año.
Y espero que todos los venezolanos vean esto para buscar ese criminal. Criminal, el único responsable se llama Maduro.
Le pido perdón a la comunidad indígena. De verdad que fue acciones malas que tomaron ese grupo armado, disparar contra el pueblo indígena.
Instigación al crimen de odio. Lo que van a ver a continuación es prácticamente un tutorial.
Mire, señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted o yo. No sabe qué se siente cuando una bala pega a 3 centímetros o 1/4 de donde está usted y se escucha cuando pega.
Que la sonrisa no te confunda, Tarek. Lo que vas a ver a continuación, lo que vas a escuchar a continuación, también es un crimen de odio.
Aquí estamos también esperando a los guaidecitos que lleguen
de Cúcuta.
De Cúcuta, aquí los esperamos.
Dale plomo.
Confío en que estés anotando, Tarek. ¿Qué te parece esta perla del gobernador usurpador del Zulia postulando su crimen de odio?
En cualquier momento el pueblo chavista se va a arrechar, pero de ellos. Y no vamos a ir precisamente para la alcaldía. Vamos a ir para donde viven ellos.
La democracia solo es posible mediante elecciones libres y transparentes. Cada persona y cada voto cuenta. Y solo así los resultados se respetan. ¿O no, Maduro?
Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas.
Interesante. Supongo que Tarek todavía me está viendo. Un detallito más. Adelante, Michelle Bachelet.
En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los 2 primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación.
Yo como psiquiatra te voy a hipnotizar, regresión.
Así, ¿tú estás haciendo psiquiatra también?
Sí, yo sé de psiquiatría bastante.
Yo desconozco el tema, pero hago uso de la terapia de regresión para que identifiques a los verdaderos incitadores al odio. Llévatelos, Tarek. Bienvenidos a Conectados. Amigos, el mundo del entretenimiento es fascinante. Hoy día están de moda las series de suspenso en plataformas digitales. ¿Cómo funciona la industria por dentro? Bueno, usted tiene una idea, la desarrolla, redacta una sinopsis y la presenta al Departamento de Nuevos Proyectos. Eso hizo el ministro de Propaganda de la dictadura venezolana, Jorge Rodríguez, o como también se le conoce, el terror de los fabricantes de goma de pegar, de tijeras, impresoras y cartoncitos. Compartió un breve resumen de su próxima novela. delirante.
En días pasados recibimos información de inteligencia que señalaba que se estaba realizando actividades extrañas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, con epicentro en El Salvador, donde se estaban contratando sicarios, donde se estaban contratando elementos relacionados con el crimen, relacionados con el narcotráfico, relacionados con las maras, que son una organización criminal salvadoreña, y relacionados con la contra nicaragüense.
Interesante saber cuál es el concepto de actividades extrañas que tiene un sujeto cuyo principal oficio es ocultar, desde la propaganda, las actividades extrañas de un régimen forajido que actúa al margen de la ley. Algún día la historia de Jorge Rodríguez Jr. será contada como una versión rara de la película de Willy Wonka, en este caso en la fábrica de cinismos.
En esa información de inteligencia se señalaba que se estaban preparando de 8 a 10 equipos de paramilitares, de sicarios, de asesinos, que se conformarían en grupos de 6 a 8 personas, es decir, aproximadamente 60 de esos representantes del crimen organizado en El Salvador, estarían siendo reclutados utilizando grandes cantidades de dinero, y ya vamos a ver de dónde proviene ese dinero que se está utilizando para reclutar a estos asesinos, a estos paramilitares, y estaban siendo desplazados a Colombia para recibir entrenamiento, para luego entrar por alguna de las fronteras, de los pasos ilegales en la frontera de Colombia con Venezuela.
Y este cartelito de fondo azul con la figura del continente americano, el título en blanco y unos datos agregados al margen derecho en letra tipo bold, así lo confirma.
Nosotros estamos buscándolo por tierra, por mar, por aire, donde quiera que se encuentren. Vamos a capturar, porque ya tenemos identificados a algunos de estos paramilitares que ya entraron a suelo venezolano.
Si los van a buscar con la efectividad que protegen las instalaciones del sistema eléctrico, que se encuentran militarizadas desde no sé cuándo, ustedes me dirán. Quienes desde hace rato se encuentran en suelo venezolano son los grupos de exterminio conocidos como colectivos, el G2 cubano y más recientemente un contingente militar ruso que aterrizó en Maiquetía.
¿A qué venían? ¿Cuáles eran los planes? Asesinatos selectivos de líderes sociales y políticos de la Revolución Bolivariana.
Tal como lo demuestra de manera clara y sin derecho a réplica este cartoncito de fondo azul impreso en blanco con resaltante título en mayúsculas que reflejan firmeza y apoyando enumeradas opciones que en sí representan una prueba irrefutable de que la impresora imprime bien. La historia se complica. Aparece un personaje a quien Jorge bautiza como alias el agricultor.
Ya tenemos plenamente identificado quién es alias el agricultor y esperamos poder capturarlo en los próximos días.
Según inteligencia, alias el agricultor es primo político de Dora la Exploradora y antiguo vecino de Bob el Constructor, exnovio de Juana la Iguana, lo que innegablemente le compromete en actividades que solo Jorge Rodríguez puede imaginar. Ah, y Tarek.
Yo como psiquiatra te voy a hipnotizar, regresión.
Ah, sí, ¿tú estás psiquiatra también?
Sí, yo sé de psiquiatría bastante.
Correcto. Eviten comerse las uñas porque la trama del libreto de Jorge Rodríguez escala y se pone intensa.
Como quiera que de esas informaciones de inteligencia apareció quién era el organizador en Venezuela de todas esas acciones y el enlace entre los criminales, el enlace entre los paramilitares y la logística de Colombia y el señor Juan Guaidó, aparece el señor Roberto Marrero.
¿Cómo apareció Roberto Marrero en la investigación de los organismos de inteligencia? Vertiendo en una olla tres gotas de imaginación, un chorrito de maldad, tres ramitas de conveniencia y una foto de quien hoy día es otro preso político de la dictadura venezolana, el jefe del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, Roberto Marrero. Jorge Rodríguez, alias 800, apodado de esa manera por destrezas matemáticas que no vienen al caso, presenta nuevos integrantes del elenco en su thriller psiquiátrico, un par de comediantes rusos que presuntamente
llamaron a Guaidó. Y le dijeron a Guaidó que tenían 2.000 millones de dólares de, que le pertenecían supuestamente al presidente Nicolás Maduro y que si acaso Guaidó tenía unas cuentas para el presidente de Suiza traspasárselo. Imagínense ustedes el nivel de barbaridad, el nivel de robo.
El nivel de estupidez de lo que estás diciendo. Dos humoristas rusos, más el presidente suizo, más el presidente encargado de Venezuela, más el dictador Maduro. Solo faltan el Papa, Superman, un avión y 6 paracaídas. ¿Quién se queda sin paracaídas? ¡Comunistamente hilarante!
Vamos a recordar brevemente lo que fue esa entrevista. No importa la parte humorística, importa lo que responde Guaidó. Adelante, video.
Sí, hay que buscar la manera de congelar esas cuentas, presidente, y usted, bueno, me indicará a través de los canales regulares cómo poder avanzar.
Okay, perfect. We also have a more simple procedure, so that you may manage their money before the establishment of diplomatic relations.
Perfecto.
Yeah, but for that we need to transfer money from the Maduro government accounts to a personal account that we will create especially for you or your representative.
Sí, designaremos un representante oficial para de manera transparente poder luego rendir cuentas formalmente a la República.
Más allá de que el audio haya sido o no manipulado, la respuesta de quien pareciera ser Juan Guaidó tira al piso el intento por empatucarlo en un acto de corrupción. El presunto Guaidó dice, designaremos un representante oficial para que, de manera transparente, luego rinda cuentas formalmente a la República. Cuando el sueño húmedo de Jorge Rodríguez habría sido que el presunto Guaidó dijera, ¡deposítenmelo a mí! Pero bueno, es su película, no la mía.
Un representante oficial.
Para de manera transparente luego rendir cuentas formalmente a la República. Echa el cuento completo, Jorge, que te estamos viendo y acabamos de escuchar lo mismo que escuchaste tú. Casi nos haces caer en la trampa, psiquiatra tramposín.
Estos son capturas de pantalla de uno de los teléfonos que le fue sustraído, junto con fusiles de asalto de alto calibre, granadas, dinero en divisas y en bolívares en efectivo, y también una serie de teléfonos donde se ha obtenido muy importante evidencia.
Si este señor pusiera el mismo empeño que pone en sembrar pruebas para sembrar árboles, la humanidad estaría promoviendo la etiqueta hashtag basta, demasiado oxígeno, Jorge. Para finalizar este primer segmento del programa, permítame jugar al mismo juego. Miren, aquí tengo conmigo la prueba, aquí tengo aquí está, la prueba de que yo sé surfear. Eso soy yo, ok. Aquí tengo la prueba de que fue María Corina. Los efectivos de inteligencia la fotografiaron con la mano en la masa. Y aquí tengo la prueba, Jorge Rodríguez sosteniendo el guión de la sinopsis de la película sobre corrupción y atentados terroristas que pretende venderle al departamento de nuevos proyectos de cualquiera de las plataformas digitales de entretenimiento. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa en gira. El próximo 30 de marzo, este sábado, nos vemos en Medellín. El 31 de marzo, el domingo, nos vemos en Bogotá, Colombia. Todos los viernes del mes de abril, en el Paseo Wynwood. El 4 de mayo, nos vemos en Atlanta. Y el 24 de mayo, nos vemos en Sydney, Australia. El 25 de mayo, en Melbourne. El 28 de mayo, en Brisbane. El 30 de mayo, en Perth. Y el 26 de junio, en Santiago. Oye, me falta Charlotte acá. Ahí está Charlotte, ya lo dije. Dije Charlotte. No dije Charlotte, ¿verdad? Charlotte, voy para... ¿qué día voy para Charlotte? Voy a Washington el día 7 de abril también. ¿Cuándo? 5 de mayo, Charlotte. El episodio número 11 del podcast Desconectados lo acabo de grabar junto a Clara Ulrich y ya está disponible en todas las plataformas de audio, en Spotify, en SoundCloud y en Tuning Radio. Sí, ahí está en todos lados. Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió. Hoy voy a conversar con una joven promesa de la televisión, Orlando Urdaneta, y con el arquitecto, historiador y profesor Jorge Lucas Álvarez. No se retiren, regresamos a Conectado. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistic, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistic, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. Conectados, ¿cómo están ustedes? Si usted está viendo la retransmisión de este programa, no sabe lo que pasó. Si usted está viendo la transmisión en vivo, pues notará que aquí hay cierta presión para que volvamos al aire, o sea, como si viviéramos, ¿verdad? Como si viniéramos en la cadena. Jefferson Cárdenas, que es un tirano del aire. Bien, Bueno, ya están conmigo mis invitados del día de hoy. Además, qué maravilla, porque entiendo, se conocen. Y luego podemos hablar tantas cosas en común. Bienvenido, don Orlando Urdaneta. Por favor, nos aplaudimos nosotros, Orlando. Que es para los que quedamos, para autoaplaudirnos.
Exactamente. Sí, es como señor. Un selfie de clap.
Sí. Y Jorge Lucas Álvarez, bienvenido, Jorge.
Muchas gracias.
Gusto tenerte en el programa. Y lo aplaudimos. Lo aplaudimos él también. Sí. Nosotros nos conocimos anteriormente porque tu rostro se me hace tan familiar.
Bueno, porque nos hemos cruzado por ahí, pero... Ajá. Sí. Ah, pero tú todavía no has ido a ninguna de mis clases, así que...
No, pero tengo que ir.
Sí, sí.
¿Tú has ido, Orlando?
No. Pero estoy muy, muy interesado.
Pero suena inmensamente interesante.
No, pero hablando en serio, sé que yo creí que era stand-up comedy lo que hacía, ¿no?
No.
Una charla en serio.
Pero la gente se ríe.
Yo voy a tratar de presentar lo que estás haciendo aquí en Miami. Si me equivoco en alguna forma, me corrige. Él está haciendo... una aproximación de la historia del arte con la historia universal.
Exacto.
¿No? A través de obras, de pinturas. ¿Es así?
Sí. Es la historia narrada a través del arte. Entonces yo uso el formato del arte para narrar la historia. O sea, ya sea en arquitectura, pintura, literatura, cine, o sea, todos los recursos para narrar la historia.
¿Y eso lo estás haciendo aquí en la ciudad de Miami, en ¿cómo se llama el local? Macondo.
No, bueno, la charla de Macondo, que es este viernes, es la mujer y la religión.
Ah, ok.
En este caso. En lo otro son en distintos lugares, todas las semanas yo tengo distintos grupos.
Ah, ok.
Desde Boca Ratón hasta Key Biscayne.
¿Estás viendo?
Sí.
¿Ahora son los mismos grupos siempre para todas las clases?
Todos,
sí. Sí, son alumnos que van como una especie de taller.
Constante.
Sin
52
grasa.
Veces.
Taller sin grasa.
52 veces al año.
Claro. Uh-huh. Ahora, uno se puede entrar y salir de estos grupos como uno Totalmente. Pueda por su tiempo, como
sí.
le convenga.
Sí, porque tú pagas el año por adelantado.
No, bueno, te salió no, no exactamente, pero sería bueno.
Todo se puede negociar en este país por un 20%.
Sí, sí, señor.
Mira, Orlando,
cuéntame.
Qué gusto tenerte de vuelta, además en circunstancias tan complejas para el país, porque sí. todos sabemos cuánto te duele Venezuela sí. y qué tan pendiente estás de ella. Yo en estos días conversaba con alguien sobre un episodio en que te vi. Tú tenías un programa en Costa Rica.
Ajá.
En Costa Rica. Y un día digo, oye, déjame ver qué es el avión Orlando Urdaneta. Y entro a YouTube y me encuentro con que Orlando sale en televisión diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar más de Venezuela. Y yo digo, bueno, ¿y de qué coño vas a hablar? ¿No? Cuando yo veo eso en esta pantallita de mi computadora, yo, ¿what the fuck? ¿No? ¿Y eso te duró?
Bueno, que yo le quería quitar el campeonato. Tú eres muy joven, pero el Diamante Negro era un torero famoso por lo... Se despedía. Cada vez que la situación estaba dura, él se despedía. Entonces, hacía un encierro. El sol la despedía el Diamante Negro. Después estaba pelando y volví a torear. El regreso del Diamante Negro. Entonces yo le quiero quitar también a Ilan Chester la despedida.
Oye, lo mencionaste. Yo dije, qué bonito, porque ya vamos a poder hablar de ese tipo de cosas sin mencionar a Ilan.
No, porque yo sé que él le molesta mucho que lo citen.
Como yo estaba a punto de decirlo.
No, le molesta. Se pone
furioso. Sí, se pone bravo en serio. Furioso, yo no sé. Coño, porque ya está bueno. Además, tú sabes que yo viví ese regreso. Porque él me invitó a mí a animar el evento.
Ah, wow. Cuando, ¿pero cuál de los regresos? ¿Cuál de todos?
No, es que eso empezó en uno solo y nunca claro. dejó de despedirse porque claro. era una función. Sí. Y de repente se empezaron a vender funciones. Yo creo que hicimos como 6 ese fin de semana.
Ah, claro.
Volvimos la semana siguiente.
Fueron 6 regresos.
6 regresos y 6 son 12.
O sea, una despedida para 6 regresos.
Sí, para una solita ausencia 2 veces nos despedimos. Y entonces, además, después me llamó y me dijo, bueno, vamos para Maracaibo. Le digo, no, ahí no le llego. Porque...
Pero no
y
es que Ila se pone bravo cuando hablan del tema. Se pone bravo cuando
pone
tú hablas
bravo.
Del tema.
Ah, ¿será?
Debe ser.
Perdón.
¿Por qué? Uy, pero esto, le has dado una vuelta a la versión bestial, Orlando.
No, pero es verdad. Además, yo le decía, Ilan, tú eres Ilan Chester. O sea, ¿cómo claro. yo a contar? Porque él quería contar un chiste en especial. Yo le decía, pero ¿cómo voy a contar ese chiste, Ilan? Sí, ese es el chiste que tienes que contar.
Wow. Fíjate que a Ilan le está pasando algo, seguramente le pasa algo similar a lo que me pasa a mí cuando yo me caí del escenario. Que ahora donde quiera que yo me presento, la gente quiere que me tire. Y a él seguramente claro. cuando él se presenta, quiere que se retire.
Que se despida.
Bueno, es así.
Para
Mira,
volver a regresar.
Jorge, ¿cuánto tiempo tienes aquí en los Estados Unidos?
Bueno, ya de manera fija un año. Uh-huh. Itinerante, estuve 3 años antes de venir para acá.
Uh-huh. Y en la medida que fuiste yendo y viniendo, fuiste sintiendo cada vez que volvías a Venezuela con mayor intensidad la forma en que estos sujetos han deteriorado al país.
Totalmente. O sea, cada vez que uno regresaba, incluso porque yo venía una semana y me regresaba y en esa semana ya se notaba el deterioro. Uh-huh. O se iba notando el deterioro. Y ahora que estoy aquí, las veces que he regresado, pues te podrás imaginarlo.
Claro. Ahora, hoy ha sido un día... Otro día trágico en el país porque volvió a suceder un apagón
a escasos 15 o 18 días, si mal no recuerdo, del apagón este insólito que va a quedar registrado para la historia, en Venezuela. Tú hiciste hace poco, tuviste una ponencia referida al tema de la crisis eléctrica.
Sí, sí.
Ajá. ¿Cómo la estabas enfocando? Situación.
Bueno, yo la estaba enfocando sobre todo de lo que era la capacidad instalada, de lo que ellos promovían de que se había creado. Y después, por supuesto, cuando fue lo de la sequía, con que le echaron la culpa al niño.
Ajá.
Y bueno, obviamente se vació el Guri. Después, cuando se empezó a llenar el Guri, te quedaron todos los otros proyectos, las termoeléctricas, parados porque, bueno, ya se resolvió el problema.
Uh-huh.
Y ahí se perdieron más o menos 100 mil millones de dólares.
La parte de la... de los apagones lo hizo con pinturas renacentistas, todo salía con velas.
Ah, claro, claro.
Solamente se veía.
Pero era la forma en que.
Sí, yo me
la busco. Apoyo al manager
otra vez. Busco.
Ahora, Jorge, en tu opinión, ¿cómo crees que el venezolano? Vamos a estar claro. O sea, los apagones vienen sucediendo desde hace ya muchos años en medio de esta pesadilla que ellos han bautizado como revolución.
Sí.
Con mayor frecuencia en ciudades distintas a la capital, la Caracas. Siempre Caracas fue, en cierta forma, podríamos llamarlo hasta protegida para que, como centro generador de opinión para el mundo, tuviéramos una forma de convivir con aquello distinta, diferente.
Sí, que pero fuera una apariencia.
Mérida, San Cristóbal, por el amor de Dios, el Táchira viene siendo golpeado desde hace años con el tema de la electricidad, con el tema de la gasolina, como ningún otro estado del país. ¿Cómo sientes tú que el venezolano pudo haber tomado este segundo mega apagón a escasas dos semanas del primero?
Bueno, yo pienso que una de las cosas que yo creo que al final de cuentas buscan es que te vayas acostumbrando a que eso va pasando o que va a seguir pasando. Entonces, cada vez cuando siga sucediendo, que va de hecho a continuar sucediendo, ya bueno, no, nada más fueron dos horas, no, nada más fueron cinco horas. Pero
celebras la brevedad del apagón.
Exacto, y agradeces cuando regrese, uh-huh. cuando regresa la luz.
Bueno, y es una, definitivamente es como la comida, pues una forma de mostrarte su poder sobre ti.
Y se hizo
te
en
puedo
Cuba
dejar
también.
Sin comida, te dejo sin medicina, te dejo sin luz, te dejo sin lo que me dé la gana.
Uh-huh.
Sácame tu ayuda humanitaria para mojártela.
¿A ti te sorprende, Orlando, el caretablismo, el cinismo de Jorge Rodríguez cuando aparece en televisión explicando las formas en que está saboteado cibernéticamente, telepáticamente, sí. el cerebro de la industria eléctrica nacional?
No me sorprende porque ellos son unos cretinos, ellos son unas lacras. Lo que sí me entristece es hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para burlarse de la desgracia ajena. Porque él sabe que eso son mentiras, eso son estupideces. Es como la señora Tarek cuando sale diciendo las cosas que tiene. ¿Será que le pusieron un botox piche? Está raro de cara a Tarek.
Bueno, a lo mejor tenía fecha de vencimiento y ya venció.
Eso puede ser, que no se la ha podido
Es como renovar. Los senos artificiales que a veces hay que tiene una fecha, hay que cambiarlo porque es peligroso dejarlos así.
No sé. Bueno, entonces...
Es una máquina, es una máquina.
Entonces resulta que yo los veo y digo, no puede ser, porque además yo siento que la vaina es así, ellos están en la noche y se están echando los palos y metiéndose su perico y su vaina, entonces dice, yo voy a decir mañana una vaina, tú sabes lo que voy a decir mañana, mañana, tú mírame la cadena para que tú veas. Entonces el tipo sale con una idea y el tipo lo llama, marica, te botaste con lo de la vaina, qué arrecho, cibernéticos verdes, rayas interestelares. Bueno,
tú que eres actor, un tremendo actor, Orlando, ¿tú logras identificar herramientas de actuación en los discursos de estos sujetos?
Sí. El placer de Jorge es en un tono sereno, sin la menor alteración, decir las barbaridades más grandes que se le ocurran. No así Maduro, porque Maduro es una copia piche, es un tapamarilla de Chávez, y entonces quiere decir las cosas como Chávez.
Mm.
Y Diosdado, no sé en quién está inspirado, en algún personaje. Él debió ver alguna telenovela esa que hacía Radio Caracas, donde salió un personaje criollo, sabrosote.
¿Cómo se llamaba el que hacían en Estefanía?
No lo quería nombrar. A mi hermano.
Pedro Estrada.
Claro, él es como Estrada. Gustavo Rodríguez, como Pedro, el Pedro Estrada de Gustavo Rodríguez.
Ah.
Y a la vez es como el de Carlos Márquez, ¿te acuerdas? Catirrocia, el que hacía en La Fiera. Él tiene un híbrido de esos personajes.
Tú sabes, yo tengo
él se construyó su malo con eso.
Yo tengo una ilusión, yo no sé si hay alguna persona que
yo esté también viendo lo
que trabaje en venezolana de televisión. ¿Qué dijiste tú? Fíjate.
Yo interpreté tu ilusión.
No, chico, espérate, ya va. No. Yo tengo la ilusión de que alguien que nos esté viendo en el Canal 8, algún día, durante una de estas transmisiones, a Nicolás Maduro, le lance sobre el escritorio una bola de pabilo. Una bola de pabilo. Yo estoy seguro de que ese hombre va a agarrar y va a ver la bola de pabilo ahí. Y va a empezar a jugar como los gatos.
Claro, claro.
Y no lo van a poder sacar de ahí.
Y mientras tanto, los mil y pico soldados corriendo otra vez.
Con toda seguridad.
Como corrieron con el
y nosotros drone. Pendientes de él jugando con la bola de pabilo mientras llegan los rusos y se reparten
al
por
otro
el país.
Día entonces salen algunos periodistas diciendo, ese pabilo lo conozco yo. Ese es un pabilo de fabricación china. Porque el pabilo chino es el que está enrollado de allá para acá y no de aquí para allá.
¡Ah! ¡Claro, claro,
porque
claro!
Tú viste
y por graves. Alguna extraña razón, todo es culpa de Juan Guaidó.
Juan Guaidó. Sí, porque es que lo terrible de esta vaina no es lo que ellos nos están haciendo. Es que todos, como yo dije hace años, lo vuelvo a decir, ellos tienen una zanahoria para cada burro. Y todos le compramos la zanahoria. Todos. Los rusos, ahora están... ¿Tú has oído cuántas versiones hay del avión ruso? Que
hay?
Si vinieron sí. a traer no sé qué, sí. que son los tipos que contrabandean votos para Cilia Flores, que son los tipos Botox, que son los tipos que no sé cuánto, que son unos... Bueno, aquí llegamos ahorita a lucubrar que podían ser unos grupos mafiosos. En la mafia rusa hay muchísimo mercenario. Y eso a ellos no les cuesta nada, traerse 200 mercenarios, que a lo mejor lo único que van a hacer es llegar, tomarse fotos y después los esconden en un hotel por ahí. Porque asesinos ya tienen. Tienen a los cubanos, tienen los colectivos. No creo que vayan a importar asesinos rusos.
El tema de, a ver, tú que eres historiador, ¿tú crees que los venezolanos estamos condenados a repetir nuestra historia una y otra vez? Porque este fin de semana... A mí los días domingos me gusta utilizar esta función que trae Instagram, donde uno puede, la gente te puede hacer preguntas en los stories. Entonces tú pones ahí, hazme una pregunta. Y alguien me preguntó algo parecido a qué sucedería si Venezuela, si yo quisiera que Venezuela fuera la misma de antes o algo parecido a aquello. Y, sí. y yo le respondía que si Venezuela... volviera a ser la Venezuela de antes, entonces en su camino estaría esperando un Chávez como el que pasó por ahí otra antes. ¿Crees como historiador que eres que pudimos aprender los venezolanos de lo que nos está pasando o estamos bueno, expuestos a que eso se repita?
Yo en verdad espero que la gente sí aprenda, o sea, que la memoria dure. O sea, y la memoria para que dure obviamente hay que recordarla. Y hay que volverlo a repetir y hay que volverlo a repetir. O sea, para que de una u otra manera... no nosotros de repente, sino las generaciones que vienen, no lo olviden. No olviden todo lo que esto ha estado pasando. No lo dejemos como una gracia, no lo dejemos como un evento pues hasta romántico. O sea, obviamente nosotros hemos terminado de olvidar todo lo que en su momento fue Gómez, ¿no? Y bueno, o sea, casi que nos hasta parece divertido, ¿eh? Y pudiéramos volver a regresar. Si hay alguien que dice, un historiador que dijo, de la historia no, nadie aprende. Pero, y por eso es que siempre tendemos a repetirla. Pero la comunidad judía lo ha hecho muy bien. O sea, el recordar y el recordar y el recordar el holocausto es para tratar de evitar de que eso suceda. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer también nosotros.
Uy, ahora, saliéndome del tema, pero dramáticamente, acabo de mencionar los stories de Instagram, de esta red social. Como historiador que tú eres, ¿cómo te sientes frente a una plataforma que considera historias a cosas que suceden, que aparecen y desaparecen en 24 horas?
Bueno, yo considero que debería buscar la manera de que durara un poco más, ¿no? O sea, porque rápidamente, además, si no lo puedes ver en el momento, lo pierdes. O sea,
claro.
Y pierdes
no,
toda
no
la
llega
información.
A ser historia.
Sí, termina bueno, siendo
tradición oral
efímera.
Será.
Es efímera totalmente.
Sí.
Claro, pero pusieron ese nombre que, oye, en sí significa tanto para entender de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos.
Exacto, y que rápidamente olvidamos. Y seguimos.
¿Qué pasó, gente de Instagram? ¿Qué pasó? Háganle caso al señor Urdaneta que está aquí, lo que le acaba de reclamar. Y regresamos a Conectado.
Mira, Conectado. Yo tengo esta plataforma. ¿Puedo hablar de eso?
Ah, cuéntame.
Bueno.
Ahora me cuenta. Vamos a ver.
Mira, ¿tú tienes algo del libro por ahí? Te dijeron al coño en la
mano. No. Ya bueno, nos va a contar. Vente, Jefferson. Sí. Ah, claro. Claro, es cuento, es cierto.
¿El qué? Ah, porque
¿qué mal inglés?
Claro, claro.
Ay, qué mal inglés. Yo lo dije a ver si Jorge Lucas caía y cayó.
En los dos idiomas.
Sí. No, hasta ahora en uno.
Estamos conectados. Miren, qué interesante. Nina, quien es compañera de trabajo acá en el estudio y la mejor fotógrafa que haya pedido el planeta Tierra, Nina me hace la siguiente acotación. Los stories de Instagram no son historias, son stories. Son cuentos. No, claro. Es historia como tal. Entonces yo le digo a Nina que yo sé perfectamente de lo que ella me estaba hablando. Lo que pasa es que yo le puse la concha de mango a mi invitado, a Jorge Lucas, y él cayó. Dios mío. Por eso no estamos en Univision, si estamos en Digital. No, Univision ya estaría, claro, en el estacionamiento.
Por favor.
Con mi carnet.
Ya le estarían pintando el nombre tuyo a la acera. Borre eso.
Mira, Orlando. Cuéntame. Tienes dos eventos importantes sucediendo en este momento. A ver. Uno tiene que ver con tu libro. ¿Cuál es el título del libro?
El libro se llama Los funerales del presidente. Ajá. Esta es la segunda edición, correcto, del libro. Ahora con una nueva portada y tal, para que el despistado no se dé cuenta que es el mismo libro y lo vuelva a comprar.
Ah, oh, wow. Por favor. Sí, señor. ¿De qué va el libro?
Cuéntanos. El libro se llama Los funerales del presidente y otros cuentos, uh-huh, porque es un libro con varios cuentos, uno de los cuales se llama Los funerales del presidente. Uh-huh. Y tiene que ver con la historia del funeral del presidente, por eso le va bien lo de y otros, uh-huh, cuentos. Entonces, ahí están historias diferentes, pero el editor, que fue en su momento Fausto Mazó, quiso usar eso como el más comercial de todo, pues claro, ponerle la foto mía, el nombre mío, Los funerales del presidente, con el serum en vivo, era muy, muy,
claro,
audaz.
Claro. ¿Y cuándo se editó por primera vez este libro?
Eso se editó, no me acuerdo, yo todavía estaba allá, no, ya me había venido, pero yo sé que sé que se vendió, es la única vez que en las librerías han vendido algo como que fuera droga.
Ah, oh, wow. ¿De verdad?
Sí, sí.
Mira, y los cuentos... Son distintos. ¿Esos cuentos los publicaste en prensa alguna vez? ¿Los tenías guardados?
No. Hay uno que al final es un monólogo que nunca he presentado, que se llama Mis buenas memorias. Es un que es un actor que está esperando entre cajas porque le van a hacer un reconocimiento de vida, ¿no? Y entonces, mientras él está ahí sentado, afuera están pasando videos y todo el mundo hablando, él está aquí haciendo de verdad la retrospectiva de su vida y de su vida profesional, y obviamente monologa ahí sentadito con su smokingcito ahí.
Tú sabes, tú recuerdas cuando tú me contaste a mí esta historia, ¿no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas?
¿Tú me estás hablando en serio?
Yo te estoy hablando muy en serio. Estaba yo con nuestro querido, Dios lo tenga la gloria, Iván Loscher. Te fuimos a visitar.
Dios mío.
Te fuimos a visitar a tu casa, Iván Loscher.
Acá.
Y yo, aquí en Miami.
Claro, verdad.
Y estando en el estacionamiento de tu casa, que nos estabas mostrando las sillas que tú pintabas.
Ajá.
Una silla que intervenía. Sí, sí. ¿Te acuerdas?
¿Cómo no? Me dieron de comer.
No, nos contaste de la idea que tenías. Oye, ya estabas escribiendo esto.
Estaba escribiendo eso.
Y a nosotros nos pareció inmensamente conmovedor.
Era muy hermoso, es muy hermoso. Entonces tú sabes que a dos directores se lo he dado. Entonces me ven a mí y me dicen, pero es que, ¿por qué te vas a presentar con una cosa tan triste? Le digo, pero es que ese no soy yo, ese personaje.
Ajá.
Entonces no le ha gustado la idea. A mí me parece hermoso. Y eso tiene una historia todavía más tonta y breve, como toda la historia, usted lo sabe. Yo llegué aquí y me llevan a Venevisión International a hacer, para hablar con Luis Villanueva, que era su presidente. Me lleva Jorge Félix, en paz descanse. Y Jorge, bajamos a la cafetería y me dice, óyeme, yo quiero hacer un monólogo así como tú. ¿Por qué tú no me escribes un monólogo a mí? Y yo le digo, a ti, pero yo te escribo, porque además yo lo oigo, sus cuentos, era muy divertido escuchando. Le digo, yo te escribo a ti un monólogo en 10 minutos. En serio, mira, ya te vi. Tú tienes un smoking y estás sentado entre cajas esperando que te hagan un homenaje. Y tú empiezas a recordar tu verdadera vida. Tú te tienes que encerrar 2 días conmigo, yo te grabo y me echas todos esos cuentos de Cuba, de todas las cosas que hacías allá. Tonterías, ¿me entiendes? Como llegar hacia así una fila larguísima, lo que sería una pollera. Yeah. Entonces ella dice, óyeme, rápido, 4 pollos, que general está encendido. Y allá tú decías general, y no importaba quién fuera, te daban tu vaina para que te fuera rápido, para que no se pusiera bravo el general. Cosa que ahora no nos hace tanta gracia, pero era así.
Uh-huh.
Y entonces, todos esos cuentos y los cuentos de la radio y la televisión. Álvarez Guedes, que me contaba unos cuentos tan divertidos de cuando él hacía radio. yo le iba a meter esas cosas, pero Jorgito y yo nunca nos volvimos a ver. Después había muerto Carmen, su esposa. Entonces le dije, mira, tengo listo el monólogo. Cuando él lo leyó, me dijo, yo no puedo hacer eso. Es precioso, pero yo no lo puedo hacer. Es más, ¿por qué eras tú lo seguí leyendo, pero no podía pasar? Porque al personaje se le muere la esposa. Se le muere la esposa en aquella versión. Yo cambié la versión en homenaje a Jorge. Y entonces, no puedo decirlo porque he hecho a perder el cuento, pero yo cambié la versión y es muy hermosa. La versión es muy divertida.
¿Cuándo sale la segunda edición de este libro?
Eso sale en un mes y medio aproximadamente. Uh-huh. Vamos a hacer una exposición de pintura que me está montando Adriana Meneses. Ajá. Que me siento honradísimo porque me tengo una curadora de ese nivel. Uh-huh. Y Adriana consiguió muy generosamente la gente de Interbrokers ahí en Doral, en la 36 y... Yo nunca me acuerdo. ¿Tú sabes la avenida donde está el sarcófago de Trump, ese que tiene todo mármol y tal?
No, yo todavía me niego todavía a aprenderme las cosas de memoria, bueno, y entender las direcciones.
Y hay una cosa de mármol, ajá, que es un mausoleo que dice Donald Trump. Ahí enfrente, en un banco que está ahí, en el edificio, en el quinto piso, hay un salón inmenso. Ahí voy a hacer la exposición y ahí se va a presentar el libro. Y nada, ahí espero verte.
Por favor.
Un abrazo. Yo tenía tu libro. Mira, tu libro y el de Adriana Meneses están firmados. No me he podido olvidar. O sea, están en la mesa de noche. O sea, imagínate tú.
Tú dices, yo lo pongo aquí y él va a venir aquí a llevárselo a la noche como una madrina.
Yo le pongo
como
la mano.
Como Ratón Pérez. Como Ratón Pérez.
Pongo la mano a tu libro y Ángel de la Guardia de compañía. No, esa, y ya, y encima tu libro.
Mira, Jorge. Tú tienes ahora este conversatorio interesantísimo donde te refieres al mundo de la mujer. Y lo relacionas con las religiones.
Sí, sí, es el o sea, yo lo que hablo es el rol de la mujer en la religión a lo largo de la historia, desde el momento en que era sumamente importante, en que todas las deidades obviamente eran particularmente femeninas, y después cómo poco a poco se han ido desplazando o han quedado desplazadas ante una religión mayoritariamente masculina, o sea, donde todas las deidades fueron masculinas, y bueno, obviamente las religiones monoteístas, que es absolutamente
Dios es varón.
Que es varón. Y por el otro lado, por supuesto, también el rol de las distintas instituciones religiosas, cómo han desplazado a la mujer. Y una de esas razones por la cual la han ido desplazando poco a poco es, por supuesto, en la capacidad que tiene la mujer a nivel de política, intelectual, etcétera, de cómo se pudo haber apropiado también ella de este medio, y ellos obviamente han decidido, o decidieron, pues eso ya se decidió hace mucho tiempo, de dejarla a un lado. Entonces son anécdotas, o sea, yo estoy contando es anécdotas, es una cosa muy muy relajada, pero bueno, anécdotas a través de la historia, o sea, casos de María Magdalena, de la diosa Ishtar, etcétera, o sea, distintos personajes en la cual refleja ese...
Yo tengo una teoría, por lo menos en el caso de la Iglesia Católica, que las monjas no confiesan porque todo lo repiten.
¿Porque todo?
Lo repiten. Después se encuentran entre ellas en el baño.
Por el chisme.
Claro.
Tiene tanto sentido.
Pero Orlando, por favor.
Claro, yo me imagino que los sacerdotes también.
Yo no conozco.
No te voy a decir el nombre.
Mi amigo cura no jamás.
Mira, pero, ajá, a ver si entendí bien. En tu opinión, ¿por qué se fue desplazando a la mujer en las distintas religiones?
Mira, cuando las religiones se convierten en instituciones políticas, ajá, el hombre se apropia y fue desplazando poco a poco a la mujer hasta casi en todas las religiones, hasta anularla. En un cierto sentido. Entonces, incluso las deidades femeninas cada vez fueron a menos y a menos, porque obviamente las deidades representaban a la mujer como tal y a las cualidades de las mujeres, las virtudes, etcétera, y bueno, las fueron reprimiendo y quedó solamente en una sociedad de hombres. Pero es por una razón política.
Entonces, ¿tú crees que en un mundo religioso en el cual las mujeres tuviesen una participación al menos equilibrada con la del hombre en torno a la figura que representan a la religión, el tema de los abusos sexuales a los niños no habría sucedido o habría sido inferior?
Bueno, yo creo que el ser humano es ser humano igual. O sea, las perversiones igual siempre están presentes, pero no hay duda que hubiese habido un mejor equilibrio. De hecho, en los mitos antiguos sí había un equilibrio entre uh-huh. diosas y dioses, y de una u otra manera buscaban ese equilibrio social, porque al final de cuentas era lo que representaba. Ya las partes personales o las perversiones personales son
claro,
muy difíciles.
Claro, pero el castigo de un mundo con igualdad de la mujer hubiera sido sumamente severo. El castigo de un depredador
ah, bueno, claro, sexual, por supuesto, siendo ellas madres, por supuesto hubiese sido mucho más intenso y no tan sería. Oculto como ha sido, como, o sea, o tan mal manejado como ha sido, incluso todavía.
Y anteriormente habías presentado ya esta.
No, esta es la primera vez que estoy presentando la de la mujer y la religión. O sea, yo la he presentado de alguna manera en mis clases.
No, es muy interesante.
Hemos sí. más puesto es... más serio que el perro de los Granger.
Pero está bien, porque me parece sumamente interesante, pero además es un tema con el cual no todo el mundo sabe lidiar. O sea,
No. O sea, es polémico, es muy polémico.
Seguro,
pero,
¿no? Sí, totalmente. ¿Y tienes Q&A?
Pero qué maravilla polemizar con algo. ¿Cuál
de respuesta tiene?
No, pero la gente siempre participa. O sea, bueno, yo cuando lo he hecho con mis grupos, la gente, por supuesto, opina y dice, y a veces se crean ciertas polémicas con ciertos temas particulares. O sea, cuando se tocan ciertos temas, obviamente la gente reacciona. Uh-huh. Y la gente reacciona porque no necesariamente asocia que todo es un desarrollo. De los mitos antiguos hasta los mitos presentes, obviamente todo es un desarrollo y todos buscan lo mismo. O sea, todos buscan el hecho de que el ser humano sea mejor ser humano. O sea, a veces con mejor disposición que otras, pero igual, siempre es la intención.
¿Y cuál es tu intención con que la gente participe de este conversatorio, en este tema que escogiste?
Bueno, es en el sentido de que la gente pues aprenda de que existe esa opción, o sea, o de que hubo esa opción y que tarde o temprano quedó marginada. Y entonces, en vista de eso, también estas historias que quedaron marginadas. Mm. O sea, muchas de estas deidades, o muchos de estos personajes, o muchas de estas cosas que quedan como polémicas y por el hecho mismo que quedan polémicas son tabúes y quedan desplazadas. Entonces la idea es que la gente las evalúe. Uh-huh. O sea, las evalúe que existen y después cada quien cree lo que
considera. Claro, remover conciencia
y al que le interesa más, pues claro. O sea, indaga más. Uh-huh. Entonces ese es básicamente la intención.
Me recuerda la intención de tu conversatorio tantísimo a la obra de teatro que va a traer ahora Orlando, que está llevando para Orlando, ¿no?
Sí, señor.
Orlando,
sí,
Florida.
Señor, sí, señor.
¿Cuál es el nombre de la obra que lo olvidé por completo?
El nombre es Juguetelandia.
Juguetelandia.
Sí, porque es un porno coach, un gallego que ha dedicado su vida a enseñar el porno y a salvarlo de esa ominosa manera de referirse a él que tiene la gente. Y, por supuesto, y a poner de relieve la familia, la pareja. Entonces, la alianza de la pareja con los jugueticos que salva tantas uniones y que le da tanta diversión a la cama y bueno y a la cama y a la cocina y a la mesa y a la bañera, ahí todo bueno.
Tú escuchas, a ver, Orlando, tú has escuchado, hay un género, creo que ¿cuál es el trap? Pero el trap hardcore, ¿no? Bueno, creo que todo el trap es hardcore, la verdad. Donde las letras son de unas dimensiones, unas profundidades sexuales inimaginables. Sí. Entonces te pregunto, ¿tú crees que el porno hoy día sea tan tabú, tan escabroso, como lo era antes?
No, para nada. Yo no lo creo. Yo creo que lo que le falta a la gente es un empujoncito. Esa es la obra de teatro donde, aprovechando que estoy un historiador, vamos a hablar en serio, esa es la obra de teatro que le va a servir a un montón de parejas para que alguno de los dos que tiene ese tema pero amarrado y no haya cómo hacer para soltarlo, le dice, ay, chico, que
si vamos a probar.
Vamos a probar el juguetico, chico. Ajá. ¿No te llamó la atención? ¿No te gustó tal cosa?
Vamos a pedirlo por internet.
Mira, lo pedimos por internet para no tener que ir a la tienda. Ajá. Sí, porque ese es el único sitio.
Ah, ese era el tipo de potro del que estabas hablando.
Ah, ¿qué tal?
O sea, que yo me acuerdo, yo hacía una promoción alguna vez de una cadena de hoteles en Venezuela y los tipos tenían una cosa que llaman el potro y yo sabía que era el potro. Y hasta que no me quedé en uno de esos hoteles, yo dije, mire, esta vaina ¿para qué es? No, ese es el potro.
Porque es como un pilón con tabla, ¿no? Es muy raro.
Sí,
es muy raro.
Es extraño.
Yo te confieso que...
¿Esto es para poner la maleta aquí arriba?
No, yo no. Yo lo vi, me hice el loco como que eso era un adorno y no pregunté ni nada porque iba a quedar como un bolso.
Y ahora estamos conectados.
ni eso, dónde, ni dónde se prende.
Yo decía,
esto está revuelto.
Zapata que se lo había aprendido en selecciones.
Wow, qué bueno era selecciones.
Él dice que él aprendió todo ahí.
Del Writer's Digest. Mi mamá
la risa, siempre. La risa remedio infalible.
Wow, sí.
Imagínate los chistes.
Todavía editan.
Sí, todavía existe.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Estamos de vuelta en Conectados hace rato.
Y en papel, ¿verdad? Sí. No es
claro,
en
el mismo selecciones. Formato, era un librito. Mi mamá siempre tenía selecciones. Sí. Y además que todas las lecturas eran breves. Era
breve, pero profunda, de verdad. Era
mira, yo no lamento tanto porque yo era tan pequeño cuando, recuerdo, mi mamá tenía este librito. De haberle prestado atención, yo sería otro tipo en este momento.
Ah, seguro, seguro. Pero ahí nada más son las fotos, las revistas grandotas, las
fotos,
aprender inglés, qué quería decir boy, qué quería decir player.
Los afiches del centro de página, Fera López, Fera, te quiero, te extraño, todos te queremos.
Y nosotros también.
Claro. Mira, cuéntame un poco más sobre lo que vas a hacer, Jorge Lucas, este fin de semana. A ver, ¿los cupos ya están copados? ¿Ya hay gente que todavía puede participar?
No, todavía pueden participar. Todavía hay espacio. Uh-huh. Hay una página que es Ticketmundo.
Uh-huh. Ahí compra en Ticketmundo.
Ahí se puede comprar.
El espectáculo es en Macondo.
Es en Macondo, aquí en El Doral, empieza a las 8 de la noche.
Ok, ok. ¿Cuánto es el tope de personas que van a recibir allá?
70.
70 personas. Ah, bueno, pero sigue siendo entonces una experiencia bastante personal.
Sí, sí, sí.
¿No? Sí, bueno, un poquito más grande que mis grupos usuales, pero manejable.
Pero te estaba comentando que me parece súper importante lo que estás haciendo. Además, en una ciudad como Miami, donde, a ver, digamos, todos estamos tan dispersos y las actividades que cada vez son más acercadas al corte artístico, porque gracias a Dios es así. O sea, las artes, la pintura, las artes escénicas cada vez van ganando más espacio en esta ciudad que inicialmente era tomada pues como un centro de playa, ¿no? O de grandes espectáculos, de shopping, de grandes espectáculos de música, reggaetón y todo aquello. Cada vez hay más oportunidad para que este tipo de experiencias como la que tú estás realizando se haga interesante para un montón de gente que necesita de primera mano la cultura. Y además eso, cuestionarse, revolverse en su éticamente.
Bueno, yo nací aquí. Yo después viví en Venezuela toda la vida.
Que ese perfil tuyo es Estefan.
Claro.
Pero he estado yendo y viniendo. Y efectivamente Miami ha cambiado muchísimo. Sobre todo yo pienso que en los últimos 10 años o más ha cambiado. Y yo creo que en gran medida también hay mucha ayuda del venezolano en todo esto. Pero igual, al margen, todas las comunidades han aportado la parte cultural, la parte gastronómica, la parte artística, o sea, hay muchísimo interés y bueno, por supuesto es gracias a eso que se abre este campo que yo doy, de lo de las charlas, de lo de las clases de historia, porque existe ese interés, está presente.
Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú eres de lo que opinas que en lo que pasa esta tragedia que ha arrasado al país que tanto amamos en los últimos 20 años, deberíamos eliminar el paso grafitero, pictográfico, que han dejado en los muros de nuestras ciudades, o deberíamos preservarlo como testimonio de lo que sucedió a manera histórica? Mira,
eso es uno de los temas muy, muy polémicos. Es igual que lo que está pasando aquí, el tratar de quitar las estatuas de líderes pasados o en las revoluciones pasadas.
Está pasando en España.
Está pasando en todos lados. Sí. Por supuesto, cuando uno lo vive en Venezuela, uno quiere que lo quiten. O sea, claro, hay mucho de todo, o sea, pero uno quisiera que lo quites como para tratar de olvidar. Pero por el otro lado, también si olvidas, puedes volver a repetir. Uh-huh. Sí. Entonces, esa es la cosa. O sea, trasládalo a otro punto.
A mí me dolió mucho cuando arreglaron el soto de la autopista.
Ajá.
Porque yo dije siempre que eso había que dejarlo así, porque el día que el país cambiara, se iba a cerrar ese en un acrílico y se le iba a poner el soto nuevo al lado, la misma obra, y que la gente recordara siempre que así habían dejado el soto.
Bueno, y el Cruz
así
10.
Dejaron el Cruz 10, así dejaron el techo, así dejaron el mural de Zapata, así, y entonces le hace otro, pero así era esto.
Sí, sí.
Y así, porque lo
es parte de la memoria necesaria para que la historia no se repita. Sí, no, alguien vino a este programa en días anteriores y me dijo. Le hice la misma pregunta y me dijo que habría que intervenirlo. Uh-huh. O sea, no quitarlo para que la gente lo recuerde.
Era un artista plástico.
Sí, que decía, intervenirlo en alguna forma que represente como el florecimiento de las libertades o la democracia sobre el autoritarismo y la dictadura, pero dejarlo ahí.
Bueno, hay muchas esculturas en el mundo, en los países orientales soviéticos o exsoviéticos, que han intervenido en las esculturas soviéticas. No las han tumbado, las han reinterpretado.
Lo que pasa es que la intervención la baña de una pátina de armonía. Yo soy más partidario de que aquí está fulano de tal pintado. Ok, vamos a ponerlo rápido. El Che Guevara, este hombre asesinó a tantas personas, mataba con las manos, le gustaba ir a la cabaña cuando estaba fastidiado para ponerse a torturar tipos hasta verlos morir y sacarle sangre. Todo eso se lo pones aquí al lado. Y deja el Che Guevara aquí. Esto fue lo que estos te vendieron. Y esto fue lo que te vendieron del otro, lo que te vendieron del otro. Bueno, y te imaginas con la cara del que te conté todo lo que se puede hacer, ¿me entiendes?
Esto, pero ahora,
no quitarlo.
Orlando, ya aterrizando otra vez en el tema de lo que está pasando hoy día en Venezuela, ¿cómo te sientes tú en relación a la manera en que los Estados Unidos ha manejado la situación de nuestro país?
Yo me siento sumamente agradado. Yo lo que me hubiera gustado más es que ese entusiasmo que tenían los Estados Unidos al principio no se lo hubiéramos nosotros entibiado de la forma que seremos entibiados, porque mi visión en este momento es de que hemos dejado al liderazgo mundial. Vamos, pues, dale. Entonces todo el mundo hizo así, se quitaron la chaqueta y se arremangaron la camisa. Y no ha pasado nada. No hemos salido a pelear, no hemos salido a... ¿Entiendes? Yo sé que me van a decir, comienza para suma, no restes. No, ese no es el problema. Sí, el problema es que yo quiero que pasen las cosas. Porque si no quisiera que pasaran las cosas, no me importara, no hablo. Tú sabes que es más fácil no hacerlo.
Sí, claro.
Además, lo que se compra uno, que le digan en las redes cada vez que abre la boca. Yo siento que esto se ha ido entibiando de una manera peligrosísima. Porque si esto se llegara a entibiar al punto de que, de verdad, ahora lo digo con toda seriedad, se sientan en una mesa y se arregla la salida del señor y se arregla la huida de ¿cómo se llama?, del sapo cabello y toda esta cosa. Ajá. ¿Y los colectivos? Porque, como digo yo, cese la usurpación. ¿Y cómo la cesas? ¿Cómo se cesa la usurpación? ¿Cómo cesa una usurpación? Sin fractura, sin sangre, sin muertos y sin presos. ¿Cómo cesa una usurpación? ¿Pasas la lista en la puerta del penal el lunes y el que no esté adentro es considerado prófugo? Porque salieron todos ya. ¿Cómo les quitas las armas? ¿Cómo los sacas de la película? Entonces, creo que con la intervención de una fuerza extranjera es de la única manera que eso se puede hacer. Y la fuerza extranjera está dispuesta a intervenir.
¿Tú crees que todos estos anuncios que venimos escuchando a diario, los Estados Unidos estamos observando y estamos sumando
y a los rusos, cuidado.
Pero constantemente estamos escuchando, estamos tomando nota de lo que está pasando, cuidado, no hagan esto. O sea, ya venimos como acumulando una cantidad de opiniones en este sentido. ¿Te parece que es parte de una estrategia que luego nos va a llevar a un episodio subsiguiente?
Yo cada vez que lo veo hablar, digo, bueno, esto va a Pompeo. Y yo veo que Pompeo lo dice siempre. Yo estoy seguro que va a Pompeo. Pero de ellos, no es el nuestro todavía. No veo las ganas nuestras. Como decía hoy yo, mi cosa, yo decía, bueno, ¿qué pasa si esto ocurre? ¿Yo voy a quedar mal? No, a lo mejor yo era parte de la estrategia para engañarlo, para que creyeran que algunos pensábamos que no. ¿Me entiendes? Porque es angustioso y es injusto con los collateral damages, porque ya ha sido demasiado, demasiado, demasiado.
Muchas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
No, vale, encantado. Además, me parece súper interesante lo que estás haciendo. Voy a hacer lo imposible por acompañarte en una de las reuniones que estás haciendo para revisar la historia. A mí siempre
tiene que importar una historia. Excelente.
Yo tuve un profesor en la Universidad Metropolitana. Sí, yo estudié algo. Yo estudié administración, como
¿Estás de administración?
Yo estoy de administración, como obviamente
lo que hace billete.
Cualquier manera era, no, chico, este tipo de administrador. Yo estudié administración y yo tenía este profesor que era surfista, ahora se me escapa el nombre, el apellido de él, pero era el profesor de historia. Claro. Y este señor nos llegaba al salón una vez a la semana y nos ponía música del grupo Génesis, por ejemplo. Okay. Y a través de la música de Génesis nos llevaba a estudiar tal momento de la historia. Era un tipo que hizo la historia atractiva para sus alumnos. Y yo creo que eso es importantísimo a la hora de acercar a la gente a un tema tan, tan decisivo como conocer de dónde venimos. O sea, y relacionarlo con el arte y llevarlo
a... Que la gente le tiene como tabú a la historia.
Claro.
Por eso aprenderse nombres, fechas, etc.
Cuando la daban.
Sí.
Bueno. Cuando la daban, uh-huh. Además. Ya no la dan. No está en el pensum.
¿En cuál?
En ninguno. Digo, lo
¿ya no dan historia?
No. Ni geografía universal.
¿Tú eres loco?
¿Sí o no? ¿Dan o no dan?
No vale, sí.
Que sí, chico.
Claro, historia universal. Claro, la manipuladísima,
historia universal,
pero...
Historia universal.
En primer año, segundo año.
Es que él
año,
vive en los Everglades y ahí no dan nada.
Sí. ¿Tú das clase de historia
universal? No, yo no doy en colegio, pero obviamente sé.
En la universidad sí. Tiene que haber.
En la universidad.
Bueno, ay, hombre, yo daba historia en la universidad, claro, pero en el liceo.
Yo daba.
Y en la primaria, ¿no ves historia?
No, en la primaria creo que sí, no, pero en bachillerato sí.
No. La primaria, que es cuando te echan los cuentos. Ajá. Y entonces te dicen que lo que dijo fue vuelvan cara. Y tú no sabes por qué no.
Ah, la historia de ellos.
Claro, no, la de ellos es un horror.
No, pero todas esas historias son divertidísimas.
Mire, yo les prometo que yo les voy a contar mañana en qué paro esto cuando termine el programa. Ya será hasta mañana. Chao.
Despídense.
No, chicos, pero ¿qué es eso?
¿Viste que no dan?
No, bueno, que no.
Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreeStyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreeStyleLibre.us.